las humedades.
Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
Onda Cero, Navarra.
La brújula de Navarra, Onda Cero.
Son las 7:35. Mira, me voy a quitar yo la mascarilla porque me imagino que manteniendo las distancias le voy a pedir también a Javier Esparza, el líder de la oposición, líder de Navarra Suma y presidente de UPN, que se la quite también, y le vamos a saludar primero a Jorge, que lo tenemos siguiendo todo esto desde casa. Jorge, muy buenas.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Y ahora que ya le hemos hecho quitarse la mascarilla también a Javier Esparza, muy buenas tardes. A ver, que no lo hemos escuchado porque el micrófono estaba cerrado. A ver si lo escuchamos ahora. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora sí, ahora perfectamente. Entre la mascarilla, el micrófono cerrado y tal, aquí va a ser imposible entendernos. Bueno, parece que ahora sí. Javier, mañana se espera que el Gobierno de Navarra anuncie si prorroga las restricciones actuales o las modifique. Vamos ya al pan, vamos a ello. ¿Cree que las actuales limitaciones son suficientes? ¿Es partidario de endurecerlas?
Creo que no teníamos que haber llegado a donde hemos llegado. No sé si me escucha. Creo que, bueno, la situación de verdad es preocupante. Creo que Navarra no se merece la gestión que está haciendo el gobierno de esta pandemia. Somos la cuarta comunidad con mayor incidencia acumulada. Somos la quinta comunidad con mayor exceso de mortalidad desde el inicio de esta crisis sanitaria. Y en lo que tiene que ver con los rebrotes, pues ayer fuimos capaces de superar a Madrid y nos convertimos en la comunidad española que mayor incidencia del coronavirus tiene. Por lo tanto, en la región europea que mayor incidencia tiene el COVID-19. En esta situación, bueno, pues desde luego creemos que las cosas no se han hecho bien, creemos que se ha llegado tarde a tomar muchas decisiones que se debieran haber adoptado con mucha antelación, y desde luego, bueno, pues a partir de aquí y con estos datos, pues ahora, bueno, pues poner parches, que es lo que plantea el gobierno, pues no sé si es la solución.
Jorge ha estado siguiendo, nuestro compañero Jorge Tira, puesta mañana el pleno del control al gobierno. Me imagino, Jorge, que tienes preguntas que hacer al respecto.
Sí, tal es así, en referencia a lo que decía el líder de la oposición, Javier Esparza, que Navarra Suma ha pedido en este pleno de control de esta mañana la dimisión de la consejera Santos Indurain por esos malos datos del COVID. ¿Es momento con la que está cayendo para plantear la dimisión de la titular de este área?
Bueno, yo no creo que en este momento vaya este asunto de política, va de gestión, va de capacidad de gestión, y creo que con los datos que he dado, pues en fin, lo que estamos viendo es que aquí no hay una reacción. Hemos sido una de las comunidades que peores resultados ha tenido en la primera ola, hemos sido y estamos siendo la comunidad, la primera, la segunda, que mayor incidencia, mayor impacto tiene el coronavirus en esta segunda ola, y obviamente Navarra tiene un sistema sanitario de primer nivel, Navarra cuenta con unos profesionales sanitarios de primerísima calidad, Navarra cuenta con unas infraestructuras sanitarias que para sí las quisieran otras comunidades. En definitiva, tenemos un magnífico sistema y, sin embargo, somos pues los últimos o los penúltimos. Algo estamos haciendo mal. Y el gobierno se le está diciendo que algo estamos haciendo mal, que los datos no son buenos, que los resultados ahí están, son objetivos, esto no se los inventa nadie, aquí no se hace política, y que tendrás que cambiar, tendrás que tomar otras decisiones, tendrás que hacer algo. Y sin embargo, bueno, pues aquí hay, bueno, pues sí, manifiestan una cierta preocupación, pero desde luego no hay ningún cambio en la dirección de lo que está ocurriendo. Por tanto, bueno, nosotros entendemos que por responsabilidad, bueno, pues sería una buena noticia para Navarra que el equipo que hoy está gestionando se apartará y dejará paso a otro equipo que venga con otras ideas y que tome otras medidas.
Algo se está haciendo mal. ¿Qué es lo que cree Navarra Suma que se está haciendo mal? ¿En qué se está fallando concretamente?
Bueno, pues concretamente, bueno, desde el inicio de la pandemia nosotros hemos hecho una multitud de propuestas. Las hemos hecho de forma privada y las hemos hecho de forma pública. Las hemos hecho de palabra y las hemos hecho por escrito. ¿Qué ha hecho el gobierno ante todas esas iniciativas? Pues en la inmensa mayoría de ellas no escucharlas. Algunas las ha escuchado y las ha implantado tarde. y aquí los tiempos son fundamentales. Nosotros decíamos pues que había que separar a los mayores en las residencias de ancianos de las a los mayores sanos de las personas que podían tener síntomas o que estaban enfermas. Bueno, pues tardaron 15 días en tomar esa decisión. Claro, en 15 días, pues el impacto del coronavirus en las residencias navarras fue tremendo. Nosotros todavía no nos explicamos por qué las pruebas diagnósticas y la capacidad para hacer pruebas diagnósticas que tiene Navarra no se está utilizando al 100%, porque es clave para detectar personas que tienen la enfermedad y aislarlas y evitar de esa manera contagios. En un momento determinado, yo recuerdo que llegaron a desaconsejar el uso de las mascarillas. Nosotros dijimos que a los profesionales sanitarios y a los profesionales sociosanitarios había que hacerles pruebas diagnósticas porque si no se podían convertir en vectores de contagio. Iban a poner en riesgo a otras personas y se iban a poner en riesgo ellos mismos. Bueno, pues ocurrió lo que ocurrió. Hemos dicho que se hicieran campañas de sensibilización de cara a los más jóvenes al inicio del verano, porque veíamos lo que tenía que ocurrir. No se ha hecho ningún tipo de campaña de sensibilización. Llevamos viendo que desde las no fiestas, bueno, pues al principio te puede sorprender, te puede pillar por sorpresa en una no fiesta o en dos no fiestas, pero no puede ser que estemos viendo todo el verano como no fiesta tras no fiesta tenemos problemas y el gobierno actúa siempre por detrás. No puede ser que los ciudadanos estemos teniendo problemas a la hora de contactar con el centro de salud porque no nos cogen el teléfono. En fin, yo creo que hay, bueno, pues estamos hablando de todas estas cuestiones que son fundamentales y que desde luego el gobierno, pues yo creo que no ha estado a la altura.
Y a día de hoy, poniendo la vista en dos semanas vista de futuro, ¿qué es lo que haría ya mismo Javier Esparza y su equipo?
Bueno, pues lo que habría que hacer automáticamente es aumentar el número de pruebas que se están haciendo, sin ningún tipo de duda, porque la incidencia del coronavirus en Navarra es altísima. No vale con decir que Navarra es la comunidad que mayor número de pruebas PCR hace, porque tiene que ir hilado con la incidencia de la enfermedad en la sociedad navarra. ¿Qué ocurre? Que estamos haciendo más o menos las mismas pruebas que, pues yo que sé, que hace Asturias, que hace Galicia, que hace Valencia, pero la incidencia del coronavirus en Navarra es 6 veces superior. ¿Eso qué quiere decir? Pues que debiéramos estar haciendo seis veces más pruebas de las que estamos haciendo.
¿Y podemos?
La capacidad que estableció el propio gobierno definía que diariamente se podía estar en torno a las 6.000 PCRs diarias, pero seguro que si es necesario esa capacidad se puede aumentar. Estamos en 3.000, me parece que hoy han sido 3.300 o 3.400. Pero llevamos desde marzo diciendo que había que hacer pruebas diagnósticas para separar a las personas que tenían la enfermedad de las que no lo tenían. El gobierno, bueno, pues se ha negado de forma permanente a hacer pruebas. Vamos avanzando en eso, pero claro, desde marzo hasta septiembre, que es en donde estamos en este momento, pues ha pasado, desde luego, pues mucho, mucho tiempo.
Una de las consecuencias de lo que está sucediendo con el COVID es las llamadas no fiestas, que quizás este término no es el más acertado. ¿Qué crea su juicio que debería hacerse para evitar que sucedan episodios de este tipo, que al parecer están detrás del elevado número de contagios?
Bueno, pues este puede ser una de las cuestiones, es claro. Pues yo creo que al final controlar las no fiestas. Pero es una responsabilidad del gobierno. Los municipios, al final, hay muchos municipios que carecen de medios para hacer y ejercer ese control. Y lo que no se puede es echar, en fin, y poner la responsabilidad en los ayuntamientos, en las alcaldías. Me da igual el color político. Hay muchos ayuntamientos que no tienen ni policía municipal y hay algunos que tienen policías municipales, pero en números muy reducidos. Por lo tanto, bueno, el gobierno, que sabe cuándo son las fiestas de cada una de las localidades, pues obviamente lo que tiene que hacer es controlarlas, pero no se están controlando.
Otra de las derivadas del COVID es la situación en las aulas. Llevamos ya 3 semanas desde el inicio, se han sucedido confinamientos. En el pleno de control al gobierno decía Carlos Gimeno este mediodía que los colegios son seguros y que solo un 20% de los contagios se producen en las aulas, que el resto se dan con sus familias. ¿Comparte estas palabras?
Bueno, yo lo que sé es que hoy tenemos 2.500 alumnos confinados en infantil y primaria, confinados ellos y sus familias. Sé que el gobierno no da los datos, pero más o menos por una estimación bastante aproximada que hemos hecho, podemos tener a otros 1.000 alumnos confinados y sus familias que corresponden a la ESO, a bachiller y a la formación profesional. Sé que en las dos últimas semanas, por tanto, ha habido más o menos 4.000 alumnos confinados y sus familias. Sé que el curso que empezaba pues en el mes de septiembre, a primeros de septiembre, el 27 de agosto, no se sabía cómo lo íbamos a iniciar. Sé que se iban a contratar 660 profesores, y lo anunciaron 666 profesores, lo anunciaron a bombo y platillo, porque para eso el gobierno sabe hacer las cosas. De esos 660, nos ocultaron inicialmente que 260 ya tenían que contratarse para otras cuestiones, pero es que los otros 400 que había que contratar se han contratado 113 a día de hoy. El gobierno tenía que haber hecho antes del inicio de curso, porque le obligaba una ley que se aprobó en el Parlamento, pruebas diagnósticas a los profesores y a los alumnos, un cribado masivo, y sin embargo no se ha hecho. El gobierno no ha cumplido la ley que se aprobó de forma mayoritaria en el Parlamento. El gobierno, yo el otro día lo hablaba con organizaciones sindicales y con profesores, está dando unas mascarillas a los profesionales de la educación, en fin, que no los protegen. El gobierno ha cometido errores en los cuales ha aislado a clases enteras donde que no tenía nadie el coronavirus, y ha dejado en los colegios a clases enteras donde sí estaba la presencia del coronavirus. Y el gobierno, bueno, yo creo que desde el punto de vista de la gestión y del inicio de curso, no ha iniciado el curso de la manera más segura posible, y creo que eso ha sido un error, porque la comunidad educativa se lo estaba exigiendo, y yo creo que el conjunto de la sociedad navarra también se lo pedía.
Respecto a esa petición de dimisión de Santos Indurain, decía que es una cuestión de gestión y no de política. La gestión precisamente del consejero de Educación ha suscitado no solo las críticas de la oposición, sino también incluso de algunos de los socios del gobierno de María Chivite. ¿Son partidarios también de pedir la dimisión del consejero de Educación?
Pues hoy no la hemos pedido, por lo tanto será por algo. Yo creo que en educación hay una parte de responsabilidad en lo que es el inicio del curso escolar, que tiene que ver con el Departamento de Educación, pero todo lo que tiene que ver con la seguridad sanitaria corresponde al Departamento de Salud y a la consejera Indurain. Es algo evidente. El consejero, el señor Gimeno, no va a decidir si se hace PCRs a los alumnos o no. No va a decidir si se hacen PCRs a los profesores o no. No va a decidir cómo son los procedimientos y los procesos de entrada o de salida de los centros. Pues puede haber otros errores de gestión que haya cometido y de falta de planificación que haya cometido el consejero Gimeno, pero me parece que, en fin, que la responsabilidad en este caso principal está donde está.
También hablamos de hostelería y restauración. Sabemos que lo conocíamos ayer, que se sienten agraviados por las restricciones decretadas. ¿Comparte estas restricciones que ha llevado a cabo el gobierno de Navarra? ¿Qué es lo que se podría hacer en este caso? No sé, ¿qué tiene en cabeza Javier Esparza?
Yo lo que veo es que hay restricciones, que se ha restringido la posibilidad de que abrieran determinadas actividades y se ha limitado otras, y sin embargo seguimos en una línea ascendente en cuanto al impacto del coronavirus. Por lo tanto, no sé hasta qué punto, tiene que ver con la hostelería y la restauración. En cualquiera de los casos, obviamente yo no tengo todos los datos, a mí no me corresponde tomar esa decisión, pero sí me parece que esto debiera haber ido acompañado de un plan de apoyo al sector. Estamos hablando de un sector, hostelería, restauración, que tiene 4.500 autónomos, que tiene 14.000 trabajadores, en torno a los 18.000 personas, que 9.000 de ellos hoy están en ERTE, y que, en fin, es un sector fundamental para el desarrollo y el empleo en esta comunidad. Y lo que no se puede es restringir, prohibir la actividad o limitarla de la manera en la que se ha limitado y no ayudarles. Creo que tiene que haber paquetes de ayuda, tiene que haber un plan inmediato de ayuda al sector, pero con dinero contante y sonante, porque si no van a terminar cerrando y lo vamos a pagar todos desde el punto de vista del empleo.
Jorge.
Sí, en cuanto a la elaboración de los presupuestos, el gobierno parece que está ya trabajando en los presupuestos por departamentos. Estamos en la antesala de la negociación, aunque faltan cuestiones por concretarse, como es el caso del techo de gasto. ¿Ha existido ya algún contacto con su formación y no sé si ven posibilidades de alcanzar acuerdos?
Bueno, nosotros no estamos en la antesala de nada ni de nadie, porque nadie nos ha llamado. En fin, a mí lo que me parece es una irresponsabilidad por parte de la presidenta del gobierno no haber llamado a la principal formación política, si desde luego aspira a contar con nuestro apoyo. A nosotros no se nos ha llamado. Aquí se habla mucho de unidad, se habla mucho de la búsqueda de acuerdos, pero luego al final el gobierno al final busca para acordar siempre a los que busca para acordar. Veremos. Nosotros la actitud la hemos anunciado, la hemos hecho pública. Si se nos llama, nos vamos a sentar. Queremos ver ese borrador de presupuestos que el gobierno ponga encima de la mesa. Queremos saber cuál es el techo de gasto. queremos saber cómo se va a recaudar, es decir, los ingresos, de dónde van a venir, los gastos, a dónde van a ir, y a partir de ahí, bueno, pues lo analizaremos y fijaremos una posición y haremos también nuestras propuestas.
El gobierno ya ha dicho que descarta bajar los impuestos, algo que ustedes han pedido. ¿Cierra esta decisión la puerta a lograr acuerdos en materia fiscal?
Bueno, para nosotros creo que Navarra es una comunidad tremendamente castigada desde el punto de vista fiscal. Hemos demostrado históricamente que bajando los impuestos se pueden generar más recursos para la Hacienda Foral, se pueden incrementar los ingresos. Creemos que era un momento para hacer un análisis desde ese punto de vista. Las familias navarras, la clase media y trabajadora de esta comunidad, es la clase media y trabajadora de España que más impuestos paga. Una familia con dos hijos en Navarra paga 2.000 euros más de impuestos que la misma familia en Guipúzcoa. Creo que no hay derecho a esto porque no nos están prestando mejores servicios. Las empresas navarras son las empresas españolas que más impuestos pagan. Eso no nos ayuda a generar empleo. Las empresas se implantan en otras comunidades y no vienen a Navarra, y eso es negativo desde todos los puntos de vista, y por tanto creo que sería bueno hacer una reflexión en ese sentido. Vamos a ver, nosotros vamos a ir con la voluntad de intentar alcanzar un acuerdo. Desde luego, si hay una subida de impuestos, que no cuenten con nosotros, y creemos que se tiene que hacer un esfuerzo en esa revisión para ayudar a la gente, porque en otras ocasiones se ha demostrado que bajando impuestos hemos sido capaces de generar más recursos. Yo recuerdo la última reforma fiscal que UPN pactó con el Partido Socialista en el año 2014, supuso un incremento en la recaudación de 160 millones de euros. Y por contra, en la pasada legislatura, el gobierno cuatripartito subió el impuesto de patrimonio. ¿Qué ocurrió? Pues que hoy tenemos 16.000 navarros menos que aportan y contribuyen a las arcas forales. Por tanto, a veces subir los impuestos no significa que subas la recaudación, y bajarlo significa que sí que lo subes.
Jorge, quedan 5 minutos.
Si insiste el gobierno en que no va a haber recortes, en que va a recurrir a la deuda, ¿teme que prescinda de algunas infraestructuras a las que ustedes ya han prestado, ya han anunciado su apoyo, como el tren de alta velocidad o el canal de Navarra, para ser de que se haya dicho en la Cámara que se va a pedir fondos a la Unión Europea?
Bueno, para nosotros es evidente que el tren de alta velocidad, canal de Navarra, son dos infraestructuras que hacen más competitiva a Navarra y que obviamente tienen que estar reconocidas, recogidas, cuantificadas, y desde el punto de vista temporal también tenemos que saber cuándo y cómo se van a iniciar. Canal de Navarra, creo que no se está siendo claro, llevamos un año, no se ha tomado ninguna decisión. Esto es muy fácil, hay que decidir cómo se va con la segunda fase de la Ribera, que lo digan ya y que busquen la manera de financiarlo, y con el tren de alta velocidad, pues que cumplan el acuerdo que nosotros alcanzamos en Madrid, en este caso que firmó Javier Esparza con Mariano Rajoy, por el cual, bueno, pues para el año 2023 la alta velocidad podía llegar a Pamplona. Con cumplir ese acuerdo, pues desde luego nosotros nos daríamos por satisfecho. Vamos a ver, hay infraestructuras sanitarias que se tienen que hacer. Estamos hablando de centros de salud, el tercer centro de salud en Tudela, la UCI pediátrica. Estamos hablando de necesidades que están ahí, que yo creo que son evidentes desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista educativo, y que se tienen que ver recogidas también en ese presupuesto. Y bueno, vamos a ver, como digo, yo quiero ver cuál es el borrador y a partir de ahí fijaremos la posición.
No ha habido llamada de la presidenta del gobierno, María Chivite, del gobierno de Navarra. ¿Lo ha habido por parte de Moncloa para los presupuestos generales del Estado?
Bueno, pues hoy creo que hemos recibido una llamada en la que se nos convoca una reunión a todo el grupo mixto. En fin, si pues iremos, desde luego participaremos, pero si lo que plantea el Partido Socialista Obrero Español es negociar con todo el grupo mixto a la vez, en fin, creo que se está equivocando de planteamiento, porque me parece que no es el camino. Habrá que negociar con cada una de las formaciones de forma individualizada. Se están preocupando de sentarse con el PNV, se están preocupando de sentarse con RC, se están preocupando de sentarse con Bildu, se están preocupando de sentarse con Más País, se están preocupando de sentarse con los que son sus socios, y es evidente que han hecho presidente a Pedro Sánchez, y aunque dicen que se van a sentar con todos, pues los acuerdos los buscan solo con aquellos, bueno, pues con los que tienen una relación más fluida.
Jorge.
Otra cuestión a la que usted anunciaba además el lunes en MSE Junta de Portavoces es la salida de esa comisión del Parlamento que aborda el plan de convivencia. ¿Plantean reconducir reconsiderar su postura? Lo digo por las respuestas que ha habido. Ayer la consejera Naoyo decía precisamente aquí en Onda Cero, le pedía en este caso que reconsideraran su postura y que volvieran. ¿Es posible?
Hombre, yo lo que le pido a Naoyo es que sea sincera y que no haga un plan de convivencia que excluya a media Navarra. Y lo que está haciendo, lo que ha hecho en los 4 años anteriores y lo que está haciendo en este momento es eso. Es decir, nosotros no nos hemos levantado de la mesa, nos han echado, nos han excluido. Han definido quiénes eran los referentes, 33 personas, 34 personas, para hablar de convivencia. en esos referentes no hay nadie de, en fin, próximo a pues, la ideología de centro derecha que representamos nosotros. No hay nadie, obviamente, de UPN, no hay nadie de la Fundación Tomás Caballero, no hay nadie de Ambite, no hay nadie. Ahora sí hay representantes de Geroa, sí hay representantes de Bildu, sí está el Foro Social, sí hay periodistas de Egin, de Gara, de Berría, del Diario de Noticias, sí hay alcaldes de Geroa Bay o alcaldes de Bildu, pero no hay alcaldes de UPN, parece que no hay alcaldes de UPN en Navarra. En fin, ¿qué pasa? ¿Que solo son ellos los referentes de la convivencia? ¿O esto cómo es? ¿O qué es lo que se quiere hacer aquí? Un plan de convivencia... A la imagen y semejanza de H. Bildu, que sea cómodo para construir ese relato en el que, bueno, pues en el que están empeñados en describir que termina diciendo que aquí pues hubo un conflicto. Aquí no hubo ningún conflicto, nosotros no vamos a participar de eso. Referentes han definido como referentes de la convivencia personas que han dicho públicamente que nosotros vivíamos mejor con ETA, que los españoles tenemos un odio al diferente, pero esto yo de verdad creo que no tiene ningún sentido. Creo que se han equivocado además de una forma premeditada, y desde luego si el gobierno no corrige nosotros no vamos a estar.
Bueno, brevemente, en 10 segundos, ¿qué le parece lo de la tramitación de indultos a los presos del Procés?
Bueno, pues me parece que es un gesto más del gobierno para buscar el apoyo de RC y estamos viendo en qué se ha convertido la política. Aquí vale todo y la utilización de la justicia parece que también es parte de ello.
Pues Javier Esparza, líder de la oposición Navarra Suma, también presidente de UPN, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la redacción.
Muchas gracias, es un placer.
Jorge, gracias.
De nada, hasta luego.